Bueno, continuamos en esta noche en el libro Segunda de Reyes. Vamos a estudiar el capítulo 3. En este capítulo vamos a ver cómo Dios no se agrada de que hagamos unas cuantas cosas buenas y que continuemos haciendo el mal. No que nunca vayamos a hacer algo malo, sino que hagamos el mal continuamente. A eso es lo que Dios le llama pecar. Somos pecadores. Sabemos que es nuestra naturaleza. Y por eso es que pecamos. Pero la Biblia habla de pecar constantemente. Un estilo de vida. Cuando pecamos y nos percatamos de que hemos hecho mal y le pedimos perdón a Dios y no queremos volver a hacerlo, entonces somos pecadores arrepentidos. Y a eso es lo que Dios le llama el camino de la perfección. Cuando constantemente estamos buscando dejar el mal para hacer el bien. No se puede hacer una tortilla con 5 huevos buenos y uno malo. Y pretender que sepa bien, porque lógicamente ese huevo malo va a darle mal sabor a la tortilla. Nosotros debemos de buscar que nuestras buenas acciones no estén mezcladas con malas acciones. Tampoco debemos pretender que haciendo algunas cosas buenas y el resto malas, nuestra imagen permanezca intacta sin mancha de pecado. Este capítulo trata del reinado de Joram, segundo hijo del rey Acab y Jezabel en Israel. Y vamos a ver cómo la Biblia habla de este rey que dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre. Eso no significa que como no era tan malo como papá y mamá, no significa que él era bueno. Por eso dice, hizo lo malo. Oremos al Señor y pidámosle que en esta noche nos dé entendimiento para que nosotros sepamos apreciar lo que es bueno. Padre, en esta noche nos disponemos a estudiar una vez más, a estudiar tu palabra santa, tu palabra que a través de tantos años, con paciencia, tú la pusiste en el corazón y en la mente de tantos hombres y mujeres para que la transmitieran a nosotros. Te agradecemos por ello, Señor, y deseamos que a través de este estudio podamos nosotros comprender la magnitud de lo que es bueno y de lo que es malo, y que busquemos hacer siempre el bien. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Veamos el versículo 1 al 3. Dice, Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se percató de ellos. Perdón, y no se apartó de ellos. Joram, hijo de Acab y Jezabel, dice, fue el sucesor del rey Ocosías, su hermano mayor, y reinó 12 años. Dice que quitó los baales que sus padres Acab y Jezabel habían erigido, pero siguió con el pecado de Jeroboam, hijo de Nabat. Veamos qué fue eso. Para empezar, Jeroboam, hijo de Nabat, fue el primer rey de Israel cuando el reinado bajo Salomón. Después de que Salomón murió, se dividió en dos partes. ¿Recuerdan ustedes? Que a Jeroboam el profeta le dio 10 partes y se quedó con 2 partes para Judá. 10 partes pasaron a pertenecer a Israel en el norte y dos partes, dos tribus en el sur que se llamó Judá. En Israel, la capital de Israel era Samaria y la capital de Judá era Jerusalén, para recordarnos, ¿no? Jeroboam, dice la escritura, que para evitar que sus súbditos, es decir, que la gente que lo había seguido a él, a Israel, al norte, para evitar que fueran a traicionarlo y a regresar a Judá, dice que inició la adoración en Israel a través de dos estatuas de oro, de dos estatuas que eran dos becerros de oro, pero era con la intención de adorar a Dios, simbolizando con estos becerros la adoración a Dios, no directamente que estaban adorando a ídolos, sino que estaban adorando a ídolos en la idea de que estaban adorando a Dios, lo cual es peor todavía, porque estaban haciendo a Dios igual a estas estatuas, a estos becerros de oro que habían hecho. El versículo 2 y 3 dice: hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Esto es algo similar a lo que la Iglesia Católica ha hecho en todo el mundo. Por un lado, prohíbe el aborto y por otro lado, propicia la adoración a Dios bajo el simbolismo de imágenes. ¿Me explico? El pecado de la Iglesia Católica ha llegado a ser tan grande, ha llegado a ser una perversión tan grande, que la gente, dando rienda suelta a su imaginación, han llegado al extremo de ver a Dios hasta en la silueta de una mancha de agua en una pared. ¿Han escuchado ustedes las noticias? Hace unos pocos años, en una casa, la humedad traspasó una mancha, se hizo una mancha, y la cual tenía una figura como de una imagen. Entonces, le llamó la atención y dijeron que Dios se había aparecido en esa imagen. Y en México, no se sorprendan, una señora haciendo tortillas, que no sabía hacerlas bien, la tortilla le salió de esas tortillas mexicanas que son bien delgaditas, le salió con una forma medio rara y pensó que era la imagen de Dios. Y empezaron a adorar la tortilla. Hasta ese extremo llega la idolatría cuando no se conoce a Dios. Ahí está el resultado del pecado. Jeroboam es un ejemplo claro de manipulador de la religión con fines políticos. Es decir, tratar de usar la religión para sacar provecho político, provecho económico. Y eso es algo que se ve constantemente, ¿verdad? En muchas partes del mundo. Usar ciertas promociones, ciertas cosas, con el pretexto de la religión para sacar beneficio político y económico. En Primera de Reyes 12, versículo 28 al 33, veamos lo que dice Primera de Reyes 12, versículos 28 al 33. Hablando del pecado de Jeroboam, de lo que él había hecho. Dice: y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro. ¿Están conmigo? en Primera de Reyes, capítulo 12, siglo 28 al 33. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro y dijo al pueblo: bástate, habéis subido a Jerusalén, bastante, habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre los pueblos que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. ¿Se están dando cuenta cómo estaba poniendo un sustituto de fiesta? Y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó, pues, sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. ¿Se están dando cuenta de lo que está pasando? Todas las cosas que Jeroboam hizo con el propósito de mantener a la gente en Samaria para que no fueran, esto era en el norte, en Israel, para que no bajaran a Jerusalén a adorar, porque la adoración debía ser en Jerusalén. Y pensaba que si bajaban a Jerusalén, podían quedarse allá y no regresar a Israel. Versículos 4 al 8. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió: iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Y dijo: ¿por qué camino iremos? Y él respondió: por el camino del desierto de Edom. Desde Segunda de Reyes, capítulo 3, este capítulo, versículo 4, que acabamos de leer, hasta el capítulo 8, versículo 15, estudiaremos el gran ministerio del profeta Eliseo en profundidad, porque ya el ministerio del profeta Eliseo ya comenzó en capítulos anteriores. Ya vimos las cosas que él hizo: abrió el Jordán, se abrieron las aguas del Jordán y él cruzó en seco cuando recibió el manto de Elías. Ahora, era costumbre que en las naciones que estaban súbditas de otro país pagaran tributo a su opresor. El tributo era algo así como los impuestos que se pagan hoy en día. Hoy le llamamos IVA. Y va y no regresa, porque se va. Ahora, los moabitas habían venido pagando este tributo desde cuando el rey Omri los subyugó. Ahora, 100,000 corderos. ¿Pueden ustedes imaginarse cuántos corderos son esos? 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Los vellones eran la lana que sacaban de un cordero y hacían un bulto. Eso fue lo mismo que usó ¿quién? En el Antiguo Testamento. Lo usó Gedeón. Cuando Gedeón quiso saber si debía ir o no a pelear. Sí, entonces no vamos a entrar en eso, pero hago la referencia porque ahí habla también del vellón, que usó un vellón que lo ponía afuera para ver si en la noche caía la humedad, ¿no? Bien. Ahora, esta era la segunda vez que Moab se rebelaba contra Israel después de que el rey Acab murió. La primera vez fue contra Ocosías, el hermano mayor de Joram, que lo estudiamos en el primer capítulo de este libro, Segunda de Reyes, capítulo 1. Si vemos en el versículo 1, dice, después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. ¿Verdad? Ahora, y Joram, rey de Israel, decidió pedirle ayuda a Josafat, rey de Judá. Él vio que era necesario, puesto que los moabitas eran numerosos y bastante poderosos. Ahora, veamos el versículo 9 al 12. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo, ¡ah, que ha hallado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en mano de los moabitas! Mas Josafat dijo, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. En aquel tiempo, Edom estaba bajo la autoridad de Judá y se unió a la alianza de Israel y Judá. Entonces ahora tenemos a 3 reyes, el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, que iban a pelear en contra de Moab. Ahora, después de marchar a través de Judá, el territorio de Judá, hasta llegar al territorio de Edom, los ejércitos se vieron faltos de agua. Y Joram, malo como era, en vez de pensar, a lo mejor cometió un error al decidir hacer esto, sin consultar con Jehová. Él dijo, ah, que Jehová ahora nos ha hecho una trampa para que caigan los 3 reyes. Tratando de poner en mal a estos 2 reyes que iban con él, al de Edom y a Josafat, en contra de Dios. Habló mal de Dios. Para empezar, ni siquiera consultó con Dios antes de ir y meterse en la boca del lobo, sino que él tomó su propia decisión. Voy a ir, invitó a Josafat. Josafat era un hombre piadoso, como ya hemos visto anteriormente, y él siempre consultaba con Dios. Y no sabemos por qué en esta ocasión decidió seguir el consejo de Joram y no tomó la iniciativa de pedir consejo a Dios primero. Pero bueno, vemos cómo continúa el relato. Ahora, como aplicación personal, nosotros debemos de entender que nuestra irresponsabilidad y falta de conocimiento de Dios podrían ponernos en situaciones difíciles, en situaciones similares, como la que estaban ahora estos 3 reyes. Antes de tomar una decisión, los hijos de Dios debemos consultar con Dios. Y esto debemos hacerlo en todo. Que sea una costumbre en nuestras vidas. Antes de tomar una decisión, pedirle a Dios en oración consejo. No vamos a recibir seguramente una respuesta audible, pero sí vamos a recibir paz. Vamos a tener paz en el corazón respecto a lo que vamos a hacer. Por ejemplo, venir a España como misionero. Imagínense ustedes que ustedes tengan que salir de España e ir a otro país. No creo que tomarían esa decisión alocadamente sin antes consultar con Dios. Entonces uno le pide a Dios en oración, luego Dios le da paz a uno. Y además Dios empieza a apoyar ese deseo, empieza a poner los medios para que eso pueda suceder. Y esa es la forma como uno se puede mover. De otra manera no. Si uno se mueve por su cuenta, cuando vienen las dificultades, entonces se hace difícil. Pero cuando estamos guiados por Dios, cuando vienen las dificultades, Dios provee para que nosotros salgamos de esas situaciones victoriosos. Josafat, hijo del rey Asa de Judá, era hombre piadoso, adorador de Jehová, ejemplo de buenas costumbres. Josafat siempre buscaba el consejo de Dios. Como en una ocasión anterior, vamos a Primera de Reyes, capítulo 22. Primera de Reyes, capítulo 22, el último capítulo de Primera de Reyes, en el versículo 7. En el versículo 7. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? ¿Ven ustedes cómo la Escritura nos contesta todas las preguntas que tengamos? Josafat sugirió siempre consultar con Jehová, con Dios. No consultar con Dios en nuestras decisiones constituye una falta de respeto y conocimiento de Dios. Veamos la exhortación del apóstol Santiago a los cristianos. Esta exhortación es para nosotros hoy en día, lo que el apóstol Santiago nos dice en Santiago 4, capítulo 14. Santiago 4, Santiago capítulo 4, versículo 14 al 17. A ver, desde el 13 podemos leer, ¿no? Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay diferentes maneras de decirlo. Una tía acostumbraba a decir, si Dios me da licencia. Como decir, si Dios me da permiso. Otros decimos, si es la voluntad de Dios, iré a tal lugar o haré tal cosa. Aunque se burle la gente, muchas personas pensarán que es ridículo decir, si es la voluntad de Dios, cuando yo tengo 60 años de edad, y pensarán que yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero yo sé mejor, que a mí no me conviene hacer lo que yo quiera, porque a lo mejor eso no es lo más apropiado para mi vida. Si es que mejor es buscar el consejo de Dios en todo momento. Siempre debemos mantener una perspectiva piadosa. En vez de hacer grandes planes en el plano humano, debemos incluir a Dios en nuestros planes. Buscar su voluntad antes de dar el primer paso en cualquier cosa que hagamos. Aquí vemos que Josafat demostró reverencia a Dios al sugerir buscar al varón de Dios, al profeta de Dios, para que les diera un derrotero para que les dijera cuál era la voluntad de Dios, cuáles eran los planes de Dios. Veamos el versículo 13 al 19. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en mano de los moabitas. ¿Se dan cuenta? ¡Qué calumnia! Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor. Tañedor es uno que toca instrumento, sea de cuerdas o de, ¿cómo se llama esto? Percusión, uno de los dos. Que esto era lo que acostumbraban los profetas, como por ejemplo, o los reyes. Saúl, él se inspiraba con la música y por eso pedía que viniera David a tocar el arpa. Y parece que al profeta Eliseo también usaba el mismo sistema. Él se sentía muy bien cuando escuchaba música. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así: no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos, y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de agua, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. El recibimiento de Eliseo fue dirigido a Joram, no a los otros dos reyes. Vinieron tres reyes: el rey de Judá, el rey de Edom y el rey Joram de Israel. Pero el recibimiento que le hizo el profeta fue dirigido únicamente a Joram, porque era malo. Ve en busca de los dioses de tus padres. Suena sarcástico, ¿verdad? Ya que tus padres han erigido estatuas y monumentos y altares a Baal, y lo han adorado a Baal, pues anda en busca de esos dioses. Que ellos te salven ahora. Eso es lo que podemos ver aquí. Las palabras del profeta buscaban reflexión y humildad. Reflexión y humillación del rey Joram. Debemos entender que cada vez que Dios corrige, hace una corrección, no lo hace para apartarnos de Él, lo hace para acercarnos, para que reflexionemos. En las Escrituras hay exhortaciones muy fuertes, pero esas exhortaciones fuertes no las debemos de tomar como insultos por parte de Dios. Debemos de tomarlas como un consejo para nuestra reflexión y para que nosotros busquemos humillarnos ante Él. Para eso es, porque Dios nos ama. Y Él mismo dice que el padre que no ama a su hijo, que no corrige a su hijo, no lo ama. Y Dios es un padre amoroso, y por eso es que Él nos corrige y nos habla, para que cambiemos. Ahora, si el mundo y la carne había sido un estilo de vida para Joram, Ahora, en la necesidad, que fuera en ayuda a donde él había siempre adorado, a donde él siempre había buscado. Ahora, si no había resultado consultando a Dios en sus decisiones carnales, si no había tenido la motivación de buscar a Dios en tomar estas decisiones, las cuales eran carnales, ¿por qué debía Dios ahora de sacarlo de los problemas en que él se había metido? Eso es lo que el profeta le estaba haciendo ver. Ahora Eliseo sintió repugnancia del rey Joram. Y a esto es lo que se llama una ira santa. La ira de Dios es santa. Eso no nos da a nosotros licencia para ser iracundos y echarle la culpa a Dios y decir, bueno, esta es la ira santa de Dios. La ira santa de Dios siempre tiene reflexión y humillación. Hácelo para que los demás hagan eso. Joram, al igual que Jeroboam, hijo de Nabat, son prototipos de personas que buscan estar políticamente correctos. Esta expresión se usa con aquellas personas que buscan decir las cosas que le agraden a la gente, para estar bien con todos, estar políticamente correcto. Es decir, que buscan decir lo que las personas quieren escuchar. Eliseo recibió la revelación de Dios y procedió. Dios creó a los humanos con capacidad de razonamiento y con inteligencia. Dice la Escritura que los hizo a imagen y semejanza de Él. Dios considera un insulto a su inteligencia cuando los humanos deciden ir en contra de su voluntad, porque es como decir que Dios no tiene discernimiento. Dios ama a los hombres y por esa razón los corrige. Por esa razón Dios busca siempre darnos consejo. Por eso es que Dios al pueblo de Israel, que dice la Biblia que es el pueblo de Dios, por ser el pueblo de Dios, Dios buscaba siempre hombres que le llamaban los varones de Dios, a los profetas, los cuales iban y le hablaban al pueblo para corregirlo, para que cambiaran su manera de ser, sus caminos. Es así como la medicina, que la medicina la usamos para matar el virus, ¿verdad? Pero el virus es el que nos mata a nosotros. Entonces no podemos decir que la medicina es mala. La medicina es buena, aunque nos cause cierta incomodidad, sea difícil tomarla, sea un sabor malo, pero la medicina es para matar lo que nos está matando. Así también la palabra de Dios, el consejo de Dios, es para matar el pecado en nosotros. La palabra de Dios es lo que mata el pecado en el hombre. Así es como Dios corrige a los hombres. Para que los hombres podamos vivir, tenemos que matar al pecado. Por eso es que la Escritura dice en Romanos 6:23... porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículos 20 al 25, veamos. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de agua. Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron que los vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre, y dijeron: esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro, y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, Moab, al botín. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab. Y asolaron las ciudades, y en todas las tierras fértiles echó cada uno su piedra y las llenaron. Cegaron también todas las fuentes de agua y derribaron todos los buenos árboles, hasta que en Kir Areset solamente dejaron piedras, porque los honderos la rodearon y la destruyeron. Qué bien, ¿no? Qué milagro tan grande. Se llenaron esos estanques de agua sin lluvia. Ahí está el milagro. La Escritura dice, no dice que llovió en otro lugar y esa agua corrió ahí. Específicamente dijo: se van a llenar de agua esos estanques. Hagan estanques que se van a llenar sin lluvia. Estas aguas fueron una expresión de amor para su gente. Así es como Dios expresa su amor hacia nosotros, en que nosotros, viendo las cosas imposibles, cuando estemos en dificultades bien grandes, cuando pensemos que no puede venir apoyo de ningún lugar, Dios envía apoyo. Dios envía a alguien que nos anime, nos proporciona todo lo que necesitemos. Por eso es que nosotros debemos de ser agradecidos. Me agradó mucho hoy en la alabanza que Jolie hizo mención de que debemos de ser agradecidos en toda circunstancia. Cuando estemos pasando dificultades como cuando estemos en abundancia. Porque muchas veces las dificultades vienen antes de la bendición. Muchas veces las tentaciones o las pruebas vienen antes de una gran bendición. Yo acostumbro decir, cuando vienen pruebas, dificultades, digo, en el horizonte tiene que haber alguna bendición. Voy a continuar, voy a perseverar. Y eso es lo que me da ánimo. Me da ánimo para continuar en el camino del Señor. Ánimo leyendo su palabra, porque eso me da vida espiritual. Y no desfallezco, porque yo sé que al terminar el túnel va a haber claridad. Voy a ver la luz. Lo que tengo que hacer es continuar caminando en ese túnel oscuro. Y ahí es a donde encuentro bendición. El mismo hecho de haber aparecido en las aguas sin lluvia hizo pensar a los moabitas que lo que brillaba a la distancia era sangre. Ellos tienen que haber dicho: eso que brilla no puede ser agua, no ha llovido. Pues si eso que brilla tiene que ser sangre. Imagínense ustedes como los espejismos que vemos muchas veces en los campos, en los sembríos, que son plásticos que ponen en el campo, ¿verdad? Para producir esa atmósfera de para proteger a las plantas, las semillas. Y cuando se ve a la distancia, brilla y parece que es agua. Pero cuando uno se acerca, se da cuenta que es plástico lo que hay ahí. Pues los moabitas a la distancia vieron algo que brillaba y lo vieron rojizo. Seguramente en la mañana, el sol, al salir el sol, el cielo estaba rojizo. Y ese color se reflejó en el agua y lo vieron rojo. Y como no había llovido, pensaron: esa es la sangre de los soldados que se están dando muerte. Los moabitas, pensando encontrar a todos muertos, no fueron preparados para luchar, sino que fueron preparados para recoger el botín. Así están todos muertos, no vamos a pelear. ¿Para qué llevar armas? Vamos a recoger el botín. y fueron ligeritos, sin peso, para poder traer algo en las manos. Y se encontraron con la sorpresa. Los israelitas estaban preparados, listos. Es más, estaban animados porque el profeta les había dado una palabra de ánimo. Les había dicho que el agua que iban a tener era cosa poca, porque además Dios les iba a entregar a los moabitas. Entonces ellos ya tenían la garantía. Y como la primera promesa se había cumplido, ya tenían el agua, sabían que lo que les había dicho el profeta era verdad. Y ahora esperaban la victoria. Y se levantaron los israelitas y empezaron a atacar a los de Moab. Así es como nosotros también hemos recibido muchas promesas del Señor. Y esas promesas ya se han cumplido en nuestras vidas. No tenemos que dudar de que también nos dé la victoria. La victoria sobre las tentaciones, victoria sobre el pecado, victoria sobre nuestro enemigo número uno, que es Satanás. Tenemos la victoria. Lo que tenemos que hacer es levantarnos con ánimo, con la esperanza de que vamos a triunfar, porque Dios nos ha dado la victoria. Dice que asolaron las ciudades, estropearon el terreno, cegaron las fuentes de agua, derribaron los árboles, en fin, aplicaron la política de tierra calcinada, como les sabían llamar, cosa que no estaba normalmente permitida, como se ve en Deuteronomio 19. Se los voy a leer yo, Deuteronomio 19. Perdón, Deuteronomio 20, versículo 19, dice: cuando sitiéis alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Esa era una ordenanza que les había dado Dios. Pero aquí no es que Dios se estaba contradiciendo, sino que Dios estaba haciendo esto era para erradicar a los moabitas, para que no continuaran acechando a su pueblo. La ciudad de nombre Kir Hareset solamente dice que dejaron piedras, porque los honderos la rodearon y la destruyeron. Así fue como Dios entregó a los moabitas en manos de los tres reyes aliados: Israel, Judá y Edom. Y los últimos dos versículos, el 26 y el 27, dicen: y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito, que había de reinar en su lugar, y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel, y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. Cuando dice y hubo grande enojo contra Israel, es que Judá, los soldados de Judá y los soldados de Edom, se disgustaron por lo que Israel los había instado a atacar a Moab, por lo horrendo que fue ver cómo el rey Mesa de Moab sacrificó a su hijo en la muralla delante de todos, lo mató y lo quemó al rey Quemos. Ya vamos a ver. La ciudad de Kir Hareset era el refugio del rey Mesa de Moab. Cobrando valor al verse atacado y perseguido, dice que formó un pelotón de 700 hombres expertos en la espada. A eso se refiere, diestros en la espada. Y salió para atacar al rey de Edom porque pensó que era el más débil. Pero Dios le había prometido a los tres reyes la victoria. no solamente a Israel o a Judá, sino también a todos los que estuvieran con ellos. De ahí que nosotros, los cristianos, somos bendición en un mundo perdido. Aunque estemos en un grupo a donde haya mucha maldad, Dios, por beneficio de sus hijos, puede dar victoria. Nosotros somos la luz, y como luz, Dios nos hace brillar. Ya vemos cómo en el libro de los Hechos, en el capítulo 28, cuando vimos de Pablo, el apóstol Pablo, cuando naufragaron en Malta, ¿recuerdan? Dice que habían 276 gentes con él, y eran nada más que tres los cristianos: era Pablo y los dos que lo acompañaban. Uno de ellos era Lucas, el que escribe el libro, del libro de los Hechos. Y vemos cómo Dios le da la victoria, los protege de la tempestad y le habla a Pablo en la noche, el ángel, y le dice: no te preocupes, que ni un pelo de ustedes va a perecer. Y Pablo le da ánimo a la tripulación. ¿Cómo Dios salvó a toda una tripulación? Por salvar a tres de sus hijos. Y para que vieran y que se dieran cuenta que Dios tiene poder. Así es que tenemos una gran responsabilidad. Nosotros no solamente llevamos el mensaje de Dios, sino que llevamos también la bendición de Dios al mundo. El mundo no lo reconoce, el mundo no nos ve así. Puede maltratarnos. Pero nosotros, si tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Y tenemos que tratarlos bien, con amor, para convencerlos para que vengan a Cristo. El mundo está engañado por Satanás y nosotros tenemos que convencerlos para sacarlos de ese engaño. Bien, al verse derrotado, el rey Mesa de Moab llegó a la conclusión de que sus dioses o su Dios estaba seguramente disgustado con él. El Dios de los Moabitas era Quemos, Dios abominable, dice la escritura en Primera de Reyes 11:7, que era un Dios abominable, algo horrendo. Y para aplicar la ira de su Dios, ofreció a su primogénito en holocausto sobre el muro. Públicamente lo mató, lo quemó. Ahora, recientemente un hallazgo arqueológico descubrió una piedra moabita en la cual estaban inscritas los hechos ocurridos en aquel tiempo, en esta guerra y en guerras y en otras guerras con Israel. En la piedra, el rey Mesa dice que había sido liberado por su dios Quemos. Como Israel y Judá y Edom se retiraron y no continuaron atacando a Moab, el rey Mesa de Moab consideró que se retiraron porque su dios los hizo retirar. Pero no fue así. Se retiraron porque les dio repugnancia de ver las cosas, lo que estaba haciendo con su hijo. Los acontecimientos de esta batalla produjeron suficientes pruebas de la soberanía de Dios, de Jehová. Sin embargo, Israel despreció a Dios y tontamente continuó adorando a dioses paganos. Esto es lo que nosotros debemos de evitar en nuestras vidas. De que después de la manera como Dios nos ha liberado y como nos está mostrando a diario su poder y su manera de amarnos, de que nosotros no vayamos a caer tontamente en la idolatría en que vivíamos. Todo lo que hacíamos anteriormente, que era más importante en nuestras vidas, más importantes que Dios, son consideradas idolatría. Todo lo que nos distraiga, todo lo que nos quite la atención a Dios es idolatría, porque nuestra alabanza debe de ser para Dios. Nosotros los hombres hemos sido creados por Dios para que lo alabemos. Para eso hemos sido creados. Por eso es que en el Nuevo Testamento Jesús le dijo a sus discípulos que ahora ellos eran sus amigos. Dios nos considera a nosotros sus amigos, aunque nosotros sabemos que somos sus siervos. El hecho de que Dios diga en la Biblia, Jesús diga que somos sus amigos, eso no quiere decir que vamos a ir a Jesús y decirle, oye panita, ¿cómo estás? No, Él sigue siendo Dios. Por eso es que Pablo, siempre en sus escritos, dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Pedro también, y el apóstol Juan, y Santiago, su hermano. Así es que nosotros, a pesar de ser considerados amigos de Dios, somos sus siervos y debemos de respetarlo por su soberanía, por su poder y por su amor. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra y porque cada vez, Señor, comprendemos más y más de que en ella encontramos vida eterna. En ella encontramos felicidad. Es tu consejo, es tu amor revelado en tu palabra. Gracias te damos, Señor, por tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.